Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este miércoles 17 de enero del año 2024. Este ventoso y lluvioso día de mediados del mes de enero, arrancando este nuevo 2024. Hoy no es un día cualquiera, seguramente ya lo sabes. Hoy es un día importante, se celebra una nueva eliminatoria de Copa del Rey en la que participa el Real Club Celta, en el torneo que más gusta y que temporada sí, temporada también, pase lo que pase y sea cual sea la situación del equipo vigués en la liga, más entusiasma a sus aficionados. Sin duda, la previa del partidazo de esta tarde-noche en Valencia, en Mestalla, va a ser uno de nuestros platos fuertes, de nuestros platos principales, pero tenemos más cosas preparadas para vosotros, así que os invito a que, si os apetece, nos quedemos en mutua compañía desde ya y hasta las 4 de la tarde. Tenemos tanto que contaros que lo mejor es que no me enrolle y directamente vayamos al grano. Así que cuando son y 31 a las 3, con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, y con los saludos de Álvaro Lorenzo y de quien os habla, yo soy Santi Peón. Bienvenidos, arrancamos. Tenemos mucha copa, mucho fútbol, mucho deporte provincial desde ya y hasta las 4 en esta edición de miércoles de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Lo dicho, vamos a por la Copa. Hoy a las 8 de la tarde en Mestalla, partidazo entre el Valencia y el Celta. Recuerdo que este partido tiene lugar con motivo de la eliminatoria a partido único, ya lo sabes, de los octavos de final del torneo del CAO. Con una única cosa en mente: conseguir la clasificación esta noche y estar en el sorteo que se celebrará en la sede de la Real Federación Española de Fútbol el próximo viernes. Y con el arbitraje de Burgos Bengoechea y de Ortiz Arias, que va a estar en el VAR, porque desde esta ronda, con la presencia ya de todos los equipos de primera división que han conseguido la clasificación, ya entra en liza el videoarbitraje. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas.
Ya tenemos, Álvaro, al equipo concentrado en Valencia para el partido.
Sí, viajaba esta mañana a tierras levantinistas. Muy pendientes estaban del tiempo, precisamente la expedición celeste, por el mal tiempo que hace aquí en Vigo, por la niebla, por la lluvia, por el viento, pero han podido viajar sin problemas, ya están concentrados en el hotel. Y nada, en 3 horitas más o menos, un poco menos, ya van a salir de cara a Mestalla en busca de ese paso a los cuartos de final.
Recuérdanos, Álvaro, ¿cuáles son las novedades en la lista de convocados de Rafa Benítez?
Bueno, las bajas ya sabidas de Bamba, que está en la Copa de África, y de los lesionados Aidó y Cervi. Se queda en Vigo por decisión técnica, seguramente por descanso, Carlos Doctor. Si viajan Iván Villar, que está sancionado en la Liga, Cara Starfelt ya recuperado, y entran jugadores del B, del Celta Fortuna, como Javi Rodríguez y Hugo Álvarez.
Sé que es difícil porque Rafa Benítez ha hecho 11 distintos en el torneo del CAO. ¿Por qué 11 apuestas esta noche en Mestalla?
Sí, es complicado, pero bueno, una mezcla, ¿no? De gente con más y menos minutos. Con Iván Villar, eso ya seguro, en portería. En defensa, yo creo que va a optar por la defensa de 5, porque no quiso darle pistas a Baraja sobre eso ayer y podría ser que repitiera con ella, con Kevin y Ristich en los laterales, Starfelt, Unai y Carlos Domínguez en el centro de la zaga. Seguramente el centro del campo, bueno, podría optar incluso por un tribote, ¿no? Con Beltrán, De la Torre y Sotelo, y yo creo que arriba va a jugar seguro Miguel y Dubicas.
Es evidente, lo venimos diciendo todos por activa y por pasiva, que el principal objetivo de la temporada para este Celta es conseguir la permanencia, amarrar esa permanencia cuanto antes en primera división, pero también es indudable, Álvaro, que el vestuario está tremendamente motivado por conseguir la victoria hoy en Mestalla y conseguir el ansiado pase a cuartos de final.
Sí, un pase a cuartos que no se consigue desde el año 2016 y una victoria que vendría a reforzar, ¿no?, el buen momento del equipo. Solo ha perdido un partido de los últimos 12, ha salido del descenso, bueno, tiene otra cara, hay otros ánimos en el equipo y eso lo demuestran, por ejemplo, las palabras de Yago Aspas sobre la ilusión celeste por la Copa.
Tenemos una muy bonita experiencia como es la Copa, que se nos estaba atragantando en los últimos años. Este año pues tenemos un partido difícil ahora en Mestalla, fuera de casa, pero bueno, queremos llevarle la Copa, un partido embalaídos a nuestra gente, y esperemos poder pasar esta eliminatoria.
Y siguiendo con esa línea del capitán sobre jugar embalaídos en la eliminatoria, el Celta no lo hace desde 2018. de pasar hoy, el viernes sería el sorteo de cuartos de final a partido único, le podría tocar al Celta, ojalá, en Balaídos. De eso también habla el portero, otro celeste de toda la vida, Iván Villar.
Pues una alegría por pasar esa barrera, se nos estaba resistiendo durante estos últimos años, pero bueno, el equipo está trabajando y tiene mucha ilusión de traer un partido a Balaídos, que es lo que la gente espera y nosotros como equipo que estamos dentro también.
En Valencia apuestan todo también a la Copa, todo al partido eliminatoria de esta noche ante el conjunto vigués y sobre todo contando con ese factor tan determinante que es el de, en una eliminatoria a partido único, jugar el encuentro, el único encuentro de la eliminatoria como local ante tu público. Vamos a conocer la última hora del conjunto valencianista, COPE Valencia. Compañero Iván Herráez, cuéntame, ¿qué tal, Iván? Buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes. La de esta noche es una cita muy especial en Mestalla. El vestuario está muy motivado con la Copa y la distancia de 14 puntos con el descenso en Liga permite a Baraja salir con todo en el choque frente al Celta. Ayer contamos en COPE que Gallá arrastra varios problemas físicos y el cuerpo técnico se plantea seriamente dejarlo hoy de inicio en el banquillo ante la posibilidad también de que sea un partido de 120 minutos y para que pueda estar al 100% en ese tramo final de partido. Baraja esconde siempre el 11 hasta que están en el campo, pero podría ser algo así como Chaume, el portero de la Copa bajo palos, Thierry Mosquera paulista, Jesús Vázquez en defensa, con Pepelu Guillamón en el centro del campo, Fran Pérez en una banda, Diego López en la otra, Javi Guerra en el enganche y arriba Hugo Duro. Todavía no están vendidas todas las entradas, pero se espera estar cerca del lleno y habrá recibimiento del equipo cuando llegue a Mestalla.
Gracias, Iván. En ese número de aficionados que se den cita en el Coliseo Valencianista va a haber también un destacado, un numeroso capítulo de aficionados del conjunto vigués que han comprado sus entradas y que se van a desplazar hasta Valencia, hasta la capital del Turia, para arropar a los de Rafa Benítez. Curiosamente, recuerdo que el Valencia llega a esta eliminatoria de los octavos de final después de haber dejado por el camino, tras jugar en el Estadio Municipal de Alomba, a la Rosa de Luisito. ¿Qué dice el técnico valencianista, Álvaro? ¿Qué ha dicho en la previa Baraja?
Pues el Pipo Baraja, el exfutbolista precisamente de Rafa Benítez, ha hablado lo primero de las diferencias, ¿no? Con ese partido de la primera vuelta liguera en Mestalla, ese 0-0 en el que el Valencia prácticamente no generó ocasiones. Lo primero, cree que no es el mismo Celta que recibieron ese día, sino un Celta mejorado.
Para tener opciones de llegar lejos en la Copa del Rey tienes que superar eliminatorias y mañana es el siguiente obstáculo, es un camino difícil la Copa del Rey y en este caso tenemos delante el Celta de Vigo, que yo creo que es un equipo que también ha demostrado una clara mejoría, sobre todo en la parte final del campeonato de estos últimos 5 o 6 partidos. Desde que jugamos contra ellos es un equipo que ha crecido y que creo que mañana pues va a ser un partido muy igualado, difícil y pues que nos centramos en poder conseguir ser nosotros y eso que nos haga pasar. Esta es la idea.
Porque no fueron ellos mismos, digamos, en el partido ante el Celta en Liga, en el que ni consiguieron tirar a puerta. Un camino defensivo que el Celta puede intentar copiar hoy para minimizar las opciones de un Valencia que reconoce Baraja que en ese día no estuvo bien, pero también lo paró bien el conjunto de Benítez.
Un partido complicado porque ellos nos presionaron bien, fueron intensos, no tuvimos la posibilidad de tener esa fluidez, esa gestión de la pelota que nosotros esperábamos y al final eso pues... si tú no eres capaz de tener el balón para poder atacar bien, pues puedes generar poco. Y también es verdad que ellos tampoco tuvieron grandes situaciones. Pues decía que es un partido muy igualado, pero la Copa del Rey es especial. Será un partido seguramente parecido en cuanto a la igualdad, pero que se puede cantar en esa pues lo especial que es esta competición, ¿no? Que no tiene nada que ver con otros partidos que haya jugado antes, porque realmente mañana es un partido en el que o pasas o te vas a casa. Y este punto de emoción que tiene la Copa del Rey, pues seguramente pues espero que nos impulse a nosotros.
¿Quién es el favorito en el encuentro para Rubén Baraja? Aunque el Valencia llegue en una situación más cómoda en la tabla, en buena racha, en una temporada tranquila, para él el leve favoritismo de los suyos es por jugar en Mestalla.
Yo creo que estas eliminatorias, lo único, digamos, que te puede dar un poquito de margen de favoritismo es a lo mejor que juegues en casa, ¿no? Porque al final son partidos muy igualados. Para nosotros Mestalla es muy importante, creo que Mestalla tiene su papel para jugar mañana en el partido y además espero que un papel importante porque estoy convencido de que nos van a contagiar, de que nos van a empujar, de que van a enchufar al equipo más de lo que yo creo que va a estar y esta es la única un poco diferencia, ¿no? Pero ya vimos que el Celta en Liga nos costó muchísimo. Es un partido en el que generalmente el Celta es un equipo que no pierde el orden, que tiene ritmo, que tiene energía y que sabemos que pues que es en este partido uno se queda en la cuneta ya, ¿no? Hay que afrontarlo así.
Y por último, respondió a las reflexiones de Rafa Benítez sobre el uso de la cantera en el Valencia. Cada vez más jugadores del B. Decía Benítez que el Valencia, ante una crisis económica, hizo de la necesidad virtud, y Baraja le da la razón.
Rafa, sabéis que es una persona que tiene mucho criterio en sus comentarios, entonces, pues evidentemente, si lo ha dicho él, lo habrá hecho siempre pues desde el cariño, desde saber lo difícil que es saber a veces afrontar situaciones, y él sabe que pues que un entrenador tiene que ir sacando rendimiento en cualquier circunstancia en la que se encuentre y siendo positivo en cuanto al mensaje que le tiene que mandar a sus jugadores, y bueno, pues él valora muy positivamente que el equipo, en este caso Valencia, esté compitiendo bien, y creo que le desea lo mejor al Valencia. O sea que si él lo ha dicho, pues ¿qué puedo decir yo?
Rubén Baraja y Rafa Benítez, dos viejos conocidos que se vuelven a reencontrar esta tarde-noche desde las 8 en Mestalla, dirigiendo a Valencia y al Real Club Celta. Queremos pulsar también cuál es el ambiente entre los periodistas que habitualmente cubrimos la información del conjunto vigués. Las típicas preguntas que nos hacemos todos cuando llega una eliminatoria de Copa a partido único. Si la Copa sí, la Copa no. Si hay que priorizar la Liga teniendo en cuenta la situación que atraviesan los de Benítez en el campeonato doméstico. Le preguntamos a nuestro compañero redactor de La Voz de Galicia, José Ramón Castro.
Tal y como está a situación, está claro que a Copa hai que apostar por ela, pero na súa xusta medida, ou seja, que non teña datos, daños colaterais para a Liga. Eu creo que Benítez vai apostar mayoritariamente por a xente que ve utilizando na Copa, se lle sale ben, perfecto, e se non, pues terá o equipo intacto para a guerra de verdade que é da Real Sociedade. Iso non quita que a ilusión se manteña ata o último momento.
¿Y qué pensará al respecto el redactor jefe de la sección de deportes de Atlántico Diario, mi querido Santi Alonso?
El Celta no está en disposición ahora mismo en Liga de centrar todo en la Copa, es obvio. El mismo Benítez lo ha comentado en referencia con el Valencia, que el Valencia sí que está en esa disposición y el Celta no. Es muy complicado que el Celta pueda apostar por la Copa, entendiendo cómo es poner a los jugadores principales, y más teniendo un partido dos días después, con lo cual yo creo que de entrada la Copa es secundaria, la Liga es principal.
Mallorca, Athletic Club de Bilbao y Sevilla ya esperan rival en el sorteo del viernes de cuartos de final. Ojalá en ese bombo entre también el Real Club Celta. Lo que está claro es que el espectáculo está servido. Tenemos partidazo desde las 8 en Mestalla, en Valencia. El Celta buscará estar en los cuartos de final y, como siempre, toda la emoción de la Copa la vivimos aquí en COPE en Tiempo de Juego.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Contamos más cosas relacionadas también con el deporte rey, con el mundo del fútbol. Atención, Álvaro, información importante para los aficionados y los socios del Real Club Celta. Lo que tiene que ver con las entradas para el Celta Fortuna Depor del próximo domingo, día 28 de este mes de enero, a las 9 de la noche en Balaídos.
Bueno, pues primero empezar con los abonados. Contarles que hasta este viernes a las 12 de la mañana tienen preferencia esos abonados a la hora de conseguir las entradas para este duelo, con un descuento que no es baladí, con hasta un 60%. Un descuento que también se va a repetir para los que tengan entrada para ese Celta de Girona, que recordemos se juega el mismo día, ese domingo 28, pero a las 2 de la tarde. Los abonados, recordarles que si van a ese partido del Fortuna van a estar sentados en su sitio habitual, y también una duda que hablábamos con Abel Losada, el subdelegado del gobierno: no se va a poder quedar nadie entre ambos partidos, es decir, hay que vaciar Balaídos después del partido ante el Girona y volver a llenarlo o volver a mostrar una buena entrada para recibir al Deportivo.
Antes de ese partido tan esperado por todos en Balaídos entre el Celta Fortuna y el Deportivo de La Coruña, este fin de semana próximo tenemos en Primera Ref el domingo a las 12 Sabadell Celta, y en Segunda Ref el sábado a las 5 Coruxo Langreo, y el domingo a las 5 también Pontevedra Valladolid Promesas. Hoy uno de los miembros de la plantilla granate, Ángel Bastos, ha comparecido ante los medios de comunicación.
Sí, el de Porriño, un jugador importante en el esquema de Iago Iglesias, que lo primero que ha hecho es analizar la tabla. Recordemos, Ourense líder, Pontevedra segundo, Zamora tercero, parecen los tres equipos destinados a jugarse el título.
Está bastante apretado, ¿no? Los tres de arriba seguimos un pulso bastante duro y bueno, nosotros no nos queremos caer, queremos seguir marcando ahí un poquito el ritmo y vamos a seguir así.
Próxima piedra en el camino de los granates, el Valladolid B en Pasarón, que como todos los filiales siempre es una incógnita.
Ya los conocemos de la primera vuelta, es un filial, no creo que haya cambiado mucho tampoco. Y bueno, están ahí cerquita de los puestos de descenso y bueno, supongo que querrán apretar para alejarse de ahí y acercarse lo máximo posible a los puestos de playoff. Así que bueno, será un partido difícil como todos, pero bueno, aquí en casa seguro que va a salir todo como queremos y vamos a sacar los tres puntos.
¿Y cómo ha recibido el vestuario a la nueva incorporación? Azael lo cuenta Bastos.
Muy bien, ¿no? Es un chico joven, su primer año de senior creo. Y nada, hacerle sentir lo más a gusto posible y que nos ayude en lo que pueda.
Y sobre el resto de nuestro fútbol de las Rías Baixas, queremos conocer la opinión de nuestro experto, querido Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Si me permites, Antón, quiero empezar contigo pidiéndote tu opinión sobre las palabras de Claudio Giralde del pasado domingo, tras perder con el Nastic en Barreiro, sobre el filial, los objetivos del Celta Fortuna, la presión que sienten los chavales de las categorías inferiores. ¿Tú qué piensas de todo esto?
Pues creo que Giralde cuando habla, habla claro, ¿no? Y habla para dejar las cosas y poner los puntos sobre las íes, ¿no? Creo que bueno, que la temporada del filial está siendo brutal, creo que está por encima de cualquier perspectiva y de cualquier planteamiento que podríamos hablar al principio de temporada, pero bueno, también es bueno que no perdamos la perspectiva de lo que decía el míster, ¿no? De lo que es un filial, de las características del que él maneja, ¿no? Y de los objetivos que tiene, ¿no? Si consideramos que el equipo tiene que, bueno, pues que formar jugadores, que acercar a los jugadores al primer equipo, que complementar pues al equipo de Rafa Benítez, pues creo que debemos apartarlo de un poco de la exigencia, entre comillas, de los resultados, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, yo creo que la formación no puede ir alejada en estos casos y en estas edades ya de los resultados, ¿no? Porque, bueno, porque además estos jugadores deben de aprender a competir, deben de manejar muchos registros, porque eso, todo eso les acerca al primer equipo, ¿no? Y creo que la presión y el manejar la presión también les acerca al primer equipo, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí es cierto que a lo mejor la presión que se les está metiendo es un poco excesiva, pero creo que también deben de comprender que, bueno, pues que eso también forma parte de la formación, forma parte de, bueno, del enriquecimiento como futbolistas. Y creo que en la medida de que eso pues vaya un poco de la mano y vaya con cautela, pues los hará mejores, ¿no?
Y de los nuestros, Antón, en Segunda Federación, ¿el Pontevedra ya gana incluso cuando no tiene su mejor día?
Bueno, el Pontevedra está en ese momento de la temporada y creo que forma parte ya del proceso, ¿no? Y de la evolución del equipo en la que, bueno, pues que a veces sin hacer sus mejores partidos echa mano de, bueno, de esa calidad individual que todos sabíamos al principio de temporada que tenía, que es necesaria porque, bueno, porque a lo largo de tantas jornadas es muy complicado jugar siempre bien. Bueno, pues cuando no es así, pues es importante tener futbolistas que marcan diferencias. El Pontevedra los tiene y, bueno, pues eso le sirve para sacar adelante los partidos, para sumar, para seguir de cerca a Lorense, que está haciendo un temporadón y que está poniendo las cosas muy difíciles tanto a Pontevedra como Zamora y bueno, uh-huh. Pues creo que forma parte, ¿no? De lo que ha conformado el Pontevedra, pues con esa plantilla, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando las cosas no se pueden ganar a nivel colectivo, pues es necesario para poder conseguir objetivos tan importantes como tiene el Pontevedra esta temporada que se pueda tirar de los elementos individuales.
Por último, Antón, al Coruxo, nuestro otro representante en la segunda ref, teniendo en cuenta la buena dinámica, la buena racha de resultados que viene acumulando en las últimas semanas el equipo de David de Dios, ¿los ves incluso para llegar al playoff?
Bueno, al Coruxo lo veo lanzado, ¿no? Creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo el Coruxo, sobre todo por de dónde viene, por el mal inicio de temporada. Recuerda que bueno, que hablamos en algún momento o se rumoreaba o se comentaba sobre la posible cese del míster. Uh-huh. Creo que el equipo se ha rehecho también producto pues de ese proceso que es necesario en equipos que llevan a cabo pues la remodelación que llevó el Coruxo esta temporada. ahora es un equipo cargado de confianza, con las cosas muy claras, capaz de sacar adelante partidos y de hacerlo pues de manera continuada. Y bueno, pues si puede llegar al playoff, lo dirán ellos, ¿no? Hasta ahora están demostrando que lo pueden conseguir, que con las cifras de las últimas 10 jornadas son equipo de playoff. Y bueno, lo que toca ahora es lo más difícil, ¿no? Que es mantener este nivel en lo que queda, ¿no? Queda todavía lo más difícil de la liga, queda el momento pues donde se decide todo. Y bueno, pues han pasado ese primer susto, entre comillas, ¿no? Como era el principio de liga, de verse ahí metidos en la parte baja de la clasificación. Y ahora, bueno, pues a prolongar y disfrutar este buen momento el mayor tiempo posible, ¿no? Eso es lo que les va a marcar sus posibilidades de jugar un playoff.
Sin duda, no cabe ninguna duda de lo que dice, como casi siempre muy de acuerdo contigo. Querido Antón Baldomir, gracias, cuídate mucho.
Nada, gracias a vosotros como siempre, Santi, y un abrazo para todos.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
...51 por encima, decía yo, de las 3 de la tarde... aquí en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Dejamos el fútbol, hablamos de balonmano, para contar que el balonmano Cangas Álvaro quiere poner Ogatañal patas arriba en la segunda vuelta de la Liga Sobal, y por eso ya se puede adquirir el abono de media temporada.
Pues sí, ya sabes que se juega la permanencia en esta segunda vuelta, y ya anuncia a sus socios que se puede conseguir ese abono de media temporada, que incluye la Liga Sobal, la Copa del Rey y el play-out, si así fuese, ojalá no sea necesario. Se pueden conseguir en horario de oficina de lunes a viernes de 11:30 a 1:30 y de 5:30 a 7. Los precios, bueno, 250 socio colaborador, hasta los 30 euros que cuesta un socio infantil, precios muy asequibles para apoyar al Cangas en una segunda vuelta en la que se juega una vez más la permanencia.
Y en la División de Honor Plata, hoy tenemos partido, el correspondiente a la jornada 14 para el Balinox Novas, que tiene una complicada visita, tiene que medirse desde las 5 de la tarde con el Ciudad Real. Sobre el partido habla el MVP del pasado mes de diciembre del equipo rosaleiro, Diego Pérez.
Veo al equipo bien, pese a los malos resultados. Veo al equipo muy bien. Esta semana se dio cruz, pero creo que con el trabajo que vimos a hacer durante estas semanas, creo que podemos hacer un gran partido. Sí que es verdad que un dos equipos punteros de la liga, es un equipo fuerte, una primera línea muy boa. Pero creo que pese a las baixas que nos tenemos, nos siempre íbamos a plantar cara al rival. Creo que podemos llegar a hacer un gran partido.
Y además, Irene Vilaboa va a continuar siendo la entrenadora del Teucro la próxima temporada. Hola Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decimos, ¿no? Renovada ya para la próxima campaña, para la 24-25.
Sí, me propusieron la renovación en las vacaciones. Y bueno, después de verlo, pues sí, seguiremos un año más.
No deja de ser curioso, es verdad que en esta época del año el mercado de balonmano se suele mover mucho, se suelen hacer oficiales muchas renovaciones, pero insisto, a mí no deja de parecerme curioso que en mitad del proyecto de esta temporada haya tanta confianza por ambas partes de que ya estampas tu firma en el contrato y vas a ser, por lo tanto, la entrenadora del Teucro la próxima campaña.
Sí, la verdad es que la idea era pues cambiar un poco la dinámica de los últimos años, donde hemos tenido bastantes complicaciones para formar plantilla, tanto a nivel económico como deportivo, que la gente no apostaba por el Teucro. Y pues es un poco cambiar esa dinámica y tener tiempo pues de fichar y conformar una plantilla pues en condiciones.
Uh-huh. Dices, Irene, cambiar dinámica. Yo me atrevería incluso a decir, a darle también continuidad a lo que está funcionando bien, ¿no? Como es este Teucro su primer equipo desde que tú estás en el banquillo.
Sí, a ver, la idea era clara, era pues empezar de nuevo, equilibrar un poco lo económico y lo deportivo, y sobre todo trabajar mucho con gente de casa para que en 2-3 años la base de estos jugadores ahora de Teucro de casa pues sean los jugadores del futuro del Teucro de dentro de 2 o 3 años. Y en esa idea estamos trabajando con un grupo amplio de jugadores de casa. Hemos reforzado este año un poquito más la plantilla y la idea es esa.
¿Fue fácil llegar a un acuerdo con el club para el contrato de la próxima temporada, para que siga siendo la entrenadora de la próxima temporada?
Sí, la verdad es que ha sido fácil, estoy cómoda. El día a día, desde que he llegado a Teucro, es fácil, se está trabajando bien y no ha sido difícil llegar a un acuerdo.
va a ser tu quinta temporada. Entiendo que también por tu parte la situación es de tranquilidad, de que te encuentras cómoda y de que, como nos dices, sientes que las cosas se están haciendo bien por parte del club de puertas para adentro, ¿no?
Sí, era necesario hacer un paso atrás para volver a crecer. La opción era esa, o cerrar las puertas, porque económicamente era una situación bastante complicada. Hemos tratado de equilibrar esas dos cosas y, como digo yo, por decirlo de alguna manera, hay que dar muchos pasos, pero por lo menos ya no llueve lo que llovía. Estamos bastante mejor, la gente está cobrando, la gente está contenta y, pues, a partir de ahí, pues, hay que deportivamente ir dando pasos ya un poco más adelante.
Quedo, Irene, con esa frase de que ya no llueve lo que llovía, lo que fue el Teucro hace algunos años ya, lo que por desgracia ha tenido que suceder, ha ido pasando a lo largo también de estas últimas temporadas y cómo poco a poco va cogiendo otra vez aire el conjunto pontevedrés. Imagino que también para que tú decidas renovar de cara a la próxima temporada influye o ayuda el hecho de que esta campaña en la que estamos inmersos a nivel deportivo al equipo le estén yendo las cosas bastante bien.
Sí, la verdad es que sí, sobre todo que hay bastante avance en la gente joven, en la gente de casa, que al final era un poco el objetivo de traerme. Estoy bastante contenta, evidentemente son jugadores que hay que verlos dentro de 1 o 2 años o 3, pero son jugadores muy jóvenes que trabajan mucho, que trabajan bien, que hacen un esfuerzo importante por compaginar sus estudios en Coruña y en Santiago por venir a entrenar y al final eso tiene sus frutos. Aún nos queda una segunda vuelta complicada, pero bueno, la idea es seguir peleando arriba.
Darle continuidad a los proyectos y además a proyectos importantes siempre como es el del Teucro, que ha sido uno de los grandes estandartes del balonmano gallego hace no demasiadas temporadas, se traduce en estabilidad y eso posiblemente es lo que necesita el club y eso se consigue confiando en sus profesionales, como es el caso de Irene Vilaboa, actual entrenadora del equipo desde hace ya 4 temporadas, va a cumplir la quinta en la próxima, la 24-25. Así que Irene, gracias por atender la llamada de COPE como siempre y enhorabuena por ese contrato para la próxima campaña.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y antes de irnos, nos queda una pieza para el engranaje de nuestro programa en este mes de enero, que suele ser ya muy habitual, Álvaro, en el mundo del motor, cómo no, pendientes de Ricardo Ramilo en el Dakar.
Que cada vez está más cerca de completar su sueño, que no es otro que terminar la carrera más difícil del mundo, porque ha completado también la etapa 10, duodécimo en esa etapa, es un décimo en la general rozando. Está muy cerquita del top 10, ojalá lo logren estos 2 días que quedan, 2 etapas por delante en Bugis. Y un Ricardo que hablaba así después de la etapa 9, en la que tuvo un inicio tranquilo, pero se le fue complicando después.
Otra conquista de las nuestras, pues nada, nos quedan 3 nada más, bueno, nada más y nada menos, porque todavía 3 serán unos 2000 y pico kilómetros que tenemos que hacer, ¿no? Pero bueno, ya llevamos unos 5000 kilómetros, bueno, está bien, ¿no? ¿Qué voy a contar? Pues el coche fue muy bien, fuimos bastante rápido. Hoy Marc Solà me dejó correr en la primera parte de la carrera porque era un terreno, no había piedras, no había dunas grandes y bueno, fuimos un poquito alegres, nos divertimos y en la segunda parte, después del refueling, se falló el motor, se quedó, como decimos, en 3 cilindros, ¿no? Pero supongo que es un fallo de la electrónica. Lo reparamos. Bueno, apagamos, encendimos, volvimos a empezar y bien otra vez. Pero volvió a repetirse el fallo, volvimos a parar, volvimos a encender y bueno, y el coche ya con más cuidado hasta la meta, ¿no? Como sabéis, como el objetivo es terminar, pues no pasa nada. Ahora los mecánicos lo revisarán, nos rompieron el cristal también con una piedra, un piloto T3 que nos adelantó y ninguna incidencia más.
Así de sencillo. Llevamos 5.000 kilómetros, dice, y ni tan mal el bueno de Ricardo Ramilo. Además, Álvaro, para terminar en ciclismo, el equipo francés de Cofidis también confirma que va a estar en O Gran Camiño.
Es otro equipo World Tour que lo confirma, ya van 7 para que veamos el nivelazo que va a tener esa carrera. Un equipo, por ejemplo, con los hermanos Izaguirre o con Herrada.
Vaya espectáculo. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Hoy a las 8 en tiempo de juego juega el Celta. Lo hace Mestalla. Suerte al equipo que dirige Rafa Benítez. Mañana te contamos todo y más aquí, como siempre, a partir de las 3:30. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. ¡Feliz tarde para todos! ¡Adiós!
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.